La primera vez que pisó un plató de cine fue en un set de rodaje en exteriores, en la calle Infanta Mercedes de Madrid, que entonces, a principios de los 60, pues, no estaba ni asfaltada. Entraba a las 8 de la mañana y nadie sabía cuándo salía. La película era Un millón en la basura, del inolvidable José María Forqué. Entraba como becario, conociendo a los actores desde abajo, primero asistente de cámara, luego productor y distribuidor. Enrique Cerezo es posiblemente el mayor propietario de derechos de cine de Europa, con un catálogo de 7.000 películas. La mitad de ellas son españolas, un 80% de las películas producidas en España. Y además es presidente del Athletic, eso va de su A. Y además amigo mío, o yo amigo de él. Querido Enrique Cerezo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo va todo?
Todo muy bien.
Estarás muy contento de ayer.
Ayer estuvimos bien, sí.
Oye, tú podías haber entrado en la escuela de cine.
Podía haber entrado, sí, porque existía en aquella época, ¿eh? De ahí la generación esa es de Saura, de Cregeta, de toda esta gente que realmente funcionaba muy bien y ha hecho grandes películas.
¿Y el cine para ti qué es? ¿Por qué esta dedicación de tantos años? Además de una forma de ganarte la vida.
Bueno, pues es mi vida. Para ganármela y para vivirla. ¿Me entiendes? El cine prácticamente ha sido mi vida desde muy niño. Y eso que no tengo ningún descendiente cinematográfico, ¿no? Pero la verdad que era lo que me gustaba, lo que quería hacer y lo que he hecho.
Has dicho que todo lo que inviertes, el catálogo ya que tienes es inmenso, ¿no? Yo cada vez que he hecho algún programa que tenía, necesitaba algunas imágenes de artistas españoles y tal, quien lo tenía era Enrique Cerezo. Has dicho que todo lo que tienes lo inviertes en cine.
Por supuesto que sí. Realmente prácticamente mi negocio es el cine, mi vida ha sido el cine y todo lo que tengo lo tengo por el cine y para el cine.
Mm-hmm. A principios de los 80 empieza el inicio del vídeo. ¿Para ti qué supuso?
Bueno, yo creo que el vídeo era una revolución en aquel momento, ¿no? Era, por ejemplo, lo que escuchabas poder verlo en figuras reales, ¿no? Y además al mismo tiempo, en tiempo real. Significó, pues, no sé, yo creo que significó mucho para todo el mundo. Prueba evidente de ello es que prácticamente dio un vuelco, yo creo que teórico, a la cultura cinematográfica. Hoy día piensa que gracias al inicio del vídeo y gracias a hoy a las plataformas digitales, a las televisiones privadas, es cuando más cine se ve, pero curiosamente es cuando menos gente va a las salas.
Sí, es tremendo eso, ¿verdad? Ahora es que es muy cómodo verlo en otros formatos, aunque reconozcamos que como se ve en una sala no se ve en ninguna parte.
Además, la verdad que sí, y también las televisiones ya tienen una calidad impresionante y más que la van a tener, y entonces pues todo esto, pues claro, la comodidad, pues quita a la gente el tener que salir de su casa, coger el coche, ir a un parking, aparcarlo, entrar a ver una película y luego hacer el recorrido a la inversa.
Bueno. Por ejemplo, conseguir la distribución de la Metro-Goldwyn-Mayer, eso es un gran hito. ¿Cómo se consigue?
Bueno, se consiguió porque realmente hubo contactos, hubo acercamientos, en este caso, a los productores americanos que controlaban en aquella época, y me imagino que ahora también, la Metro. Y la Metro fue traerla aquí en vídeo, pues fue primero una multinacional americana en manos de gente independiente, ¿no? Porque prácticamente casi todas las compañías multinacionales se instalaron por su cuenta aquí, ¿no? En la Metro, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque claro, tener aquellas películas como Lo que el viento se llevó, o todas aquellas grandes obras de arte que realmente hoy todavía existen y que se pueden ver muy bien, pues aquello fue un gran suceso.
Tú con tu productora, Enrique, tienes a las espaldas más de 70 películas. Pero, hombre, una parte muy relevante de tu trabajo en el cine es Video Mercury Films, que es una compañía que dedicas exclusivamente a la recuperación del cine español. ¿Por qué es tan importante para ti?
Bueno, yo creo, mira, el cine antes se hacía una película, se producía, se estrenaba en cine y prácticamente la película moría. Se vendía algunas películas, se vendían fuera, al extranjero, a algunos países, y prácticamente los materiales quedaban depositados en los laboratorios. Y los laboratorios pues prácticamente eran almacenes de negativos de películas, ¿no? Que prácticamente es la base de cualquier película. Pues eso se dejaba ahí, y como realmente no tenía otro movimiento nada más que los días de estreno y cuando se había estrenado, pues prácticamente eso ahí pues se dejaba en unas condiciones que muchas veces era buena y otras veces era mala. Y así las películas pues se mantenían bien o no se mantenían. Entonces hubo una compañía americana que era Orion, que es la que produjo toda aquella de las Mujeres de Rojo, Robocop, todas esas magníficas películas, que por aquella época pues se dedicaba a comprar compañías que realmente estaban prácticamente ya, no voy a decir en desuso, sino que ya no producían nada, que tenían los materiales almacenados ahí y nadie lo miraba. Entonces, pensando en lo que hacía esta gente, pues se me ocurrió a mí la idea, o se me ocurrió la cosa de empezar a comprar el material de todas estas compañías, que no fue fácil porque realmente muchas prácticamente estaban ya desaparecidas, otras estaban ya en situación de herederos, en fin, toda esta serie de cosas, y empezamos a comprar prácticamente gran parte de todo el material que se hizo entre los 40 y los 80, ¿no? Que fue un material magnífico y la base importante del cine español, y más que del cine español, de cómo era España en ese momento, ¿no? Que es prácticamente el motivo nuestro de recuperar todos estos materiales, y que al día de hoy los que están recuperados ya, todavía quedan muchos, se ven o están en mejores condiciones que realmente casi cuando se estrenaron.
¿Y cómo se consigue una película que está prácticamente perdida? ¿Y cómo se restaura?
Bueno, hoy día no es complicado, pero es laborioso, es de mucho tiempo, ¿no? Porque hay que recuperar fotograma por fotograma, son a través de ordenadores, se hace todo, pero la verdad es que queda tan bien que prácticamente es inapreciable el decir que lo has recuperado, ¿no? Sobre todo esas películas que antes veías con puntos, rayas, con cortes, que faltaba sonido en una parte, que faltaba sonido en otra. Bueno, pues todo eso es un trabajo muy laborioso de día a día, y gente que trabaja día y noche para poder conseguir todo esto.
¿Hay algunas que se hayan perdido para siempre? Seguro.
Sí, hay muchas películas que han desaparecido. Unas por negligencia de los productores, de que mandaban el material, por ejemplo, a América, y a lo mejor se encuentra en América o en cualquier parte de Sudamérica o de Europa, en cualquier laboratorio, con otro título o con el título en francés o en inglés, y nadie sabe que están allí, ¿no? Porque no hay ningún rastro para poder buscarla, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, una película que se llamaba La Seta Rubia, que tú recordarás, pues,
maravillosa película.
Maravillosa película, además una película de muy buen ver todavía, pues lo que se recuperó fue una copia que yo encontré en México en los laboratorios Churubusco en 16 milímetros, porque el resto estaba perdido y es una película que se había hecho aquí en España, ¿no?
Bueno, ¿se puede hacer cine sin subvenciones? Es la pregunta del millón.
No, en este momento no. Es que subvenciones hay en toda Europa, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, todo el mundo está subvencionado. Yo creo que salvo Estados Unidos, que no está subvencionado el cine, yo creo que todo lo demás está subvencionado. Y en Estados Unidos es la segunda industria más importante del país, ¿eh?
Sí, sí. Aquí, hombre, digamos que se subvenciona, pero si funciona tienes que devolver la subvención, ¿no?
Bueno, realmente no ha funcionado así de momento hasta ahora. La subvención se da, hombre, no sé, si te subvenciona la Comunidad Europea, una vez que recuperas el dinero, si lo recuperas tienes que devolverlo, ¿eh? Pero realmente en España no solamente es la única industria que está subvencionada, ¿eh? Hay miles de industrias en España que están subvencionadas, y además mucho mejor subvencionadas que el cine. Porque el cine hasta ahora, del porcentaje que te daban, que era aproximadamente el 30% del presupuesto de una película, había que te comprar una serie de requisitos, y prácticamente te lo pagaban a los 2 o a los 3 años de que la película se había estrenado. ¿Me entiendes? Con lo cual no era el 100%, eran los intereses que era de todo ese tiempo, de los préstamos, en fin. Había una serie de cosas importantes que hacían, que era la ayuda a la cinematografía, pero que realmente era una ayuda por lo menos igual que las que ayudaban a otras industrias y siguen ayudando a otras industrias. Pero en Europa es muy difícil hacer cine sin subvención.
Eres presidente de la entidad que organiza los premios Forqué, ahora en enero en Madrid. Antes habían estado en Sevilla y Zaragoza, ahora vuelven a Madrid, ¿no? Y optas al premio un documental en el que has participado, que dirige mi querido Antonio Resines, que es Historias de nuestro cine.
La gente, el público en España siempre ha tenido un grandísimo interés por películas.
¿Documentales?
Sí,
este es un documental.
Es que lo del cine, creo que estaba predestinada, porque yo voy al cine desde los 3 años con mi abuela cada día. Mi abuela me quitaba del colegio y me llevaba allí. Le decía, no la quite del colegio, que tiene que ir. Dice, aquí en el cine aprenderá más. Y bueno, no sé si aprendí más, pero aprendí otras cosas. Sí, sí. ¿Sabes? De la vida y de las historias.
Y el día que hice mi primer corto, me volví loca.
Oye, tengo ganas de ver este documental, que tal, está bien, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una bonita idea de Antonio Resines, que ha querido recoger y plasmar en imágenes lo que son las anécdotas, la vida y las costumbres de muchos actores famosos que trabajan, y actores y directores que trabajan en esta película o en este documental de largo, en este largo documental, ¿eh? Y la verdad que es una cosa bonita, porque es una cosa que va a quedar para la posteridad, ¿no? Son las impresiones, las situaciones que han vivido ellos durante su vida en el cine hasta el día de hoy, ¿eh? Y que prácticamente pues va a quedar ahí recogido de una manera magnífica y maravillosa para poder disfrutarlo y verlo cuando uno quiera.
¿Y qué te lleva más tiempo, el cine o el Atleti?
Bueno, yo creo que al 50-50.
Pero te lleva mucho.
Sí, el tiempo de cine, sí, bueno, tú ten en cuenta de que yo prácticamente, yo estoy en la semana, estoy en mi oficina, salvo que tenga que hacer cosas para el Atlético de Madrid, estoy en mi oficina de una manera permanente, día y noche.
Ah, bueno,
también estoy en el club, te quiero decir que en el club tengo muchísimas gestiones, muchísimos actos que hay que hacerlas.
A ver las preguntas de Goyo González.
Don Enrique, ¿desde que amanece apetece?
Magnífica película. Magnífica película.
Aparte del título, se lo pregunto.
Y además, muy bien interpretada por un amigo tuyo.
Arturo Fernández.
Sí, señor.
Que se murió, se nos fue con 90 años y no recibió el reconocimiento de la Academia del Cine. ¿Por qué?
Porque la Academia es así, son académicos.
¿Piensa, sigue pensando, que el problema de España somos los españoles?
Yo pienso que sí. Ya lo ves, lo estás viendo ahora mismo en la vida real, ¿no?
Dígame por qué.
Bueno, yo creo que normalmente pues todo el mundo tiene sus ideas y todo el mundo las quiere ejecutar. Nadie se quiere someter a ninguna idea que más o menos pueda ser buena para todos, ¿no? Entonces, así se divide España.
Nunca se le ha caído el pelo. ¿Cuál es su secreto guas?
Pues lavármelo todos los días. Lavármelo todos los días. Fíjate qué fácil.
Pero es que tiene pelo que parece la selva de Cancún.
Pero bueno, ¿yo qué culpa tengo?
Y ya por último, a usted se le ve un hombre bien plantado, con aplomo. Pero, señor Cerezo, ¿se ha caído alguna vez del guindo?
Pues muchas veces.
Dígame la última.
La última, pues la última.
Cuando el VAR le anuló algún gol.
Ah, bueno, sí, pues fíjate. Bueno, yo estoy en contra del VAR, ¿eh? O sea, yo estoy en contra del VAR. O sea, que eso no es un tema que yo diga ahora por primera vez, lo he dicho desde el principio, ¿no? Pero bueno, siempre se cae uno del guindo. A lo mejor en las cosas más tontas, que no das importancia, pues siempre se cae uno.
A ver, Alberto, pídele algún consejo para el Betis.
Venga, o
para
el Atlético. Para el Enrique, que lo tengo.
Esto como
a la
estaban
derecha,
cantando, he entrado aquí al estudio, estaban cantando a su manera, no sé exactamente qué van a hacer esto.
Pues como usted sabrá, en la casa somos muy del Betis, somos equipos hermanos. ¿Hay algo que podamos hacer en el centro del campo? ¿Algún tipo de intercambio? ¿Algún tipo de alguna ayudita del club?
Sí, hombre.
La verdad es que no estamos nosotros ahora para muchas ayudas, pero bueno, ten en cuenta que nosotros tenemos una academia de futbolistas donde salen grandes futbolistas, y que realmente trabaja muy bien y tenemos mucha gente preparada para en cualquier momento ir al Betis.
Me parece una respuesta perfecta.
Pues toma nota, por acaso. Claro. Querido Enrique, qué raro, no debe estar o despierto o trabajando Roberto Gómez, porque no me ha enviado ningún mensaje.
Me ha llamado esta mañana, le he dicho que venía aquí, y me dice, dile que le tengo preparado lo de Navidad.
Va.
No sé qué será. Ya no sé qué será.
Con las moviditas. Ya estamos con las moviditas.
Qué genio.
De verdad. Pasan los años. Ninguno.
Qué genio.
De verdad.
Querido Enrique Cerezo, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos, un abrazo.